Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Son las 8 y un minuto de la tarde. Aquí comienza, como todos los miércoles, Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Nos estás escuchando en el 101.8 de la FM y mañana podrás escucharnos en la difusión del podcast. Hoy tenemos el programa cargadito de temas, pero
No muy agradables.
No muy agradables, no muy festivos. Pero,
¿qué le vamos a hacer? O sea, no hay más cera que la que arde. Esta es la situación.
Como siempre aquí, la rabiosa actualidad, pues la actualidad es lo que hay. Otro día hablaremos de los conciertos del Pilar. Así que volvemos con los temas enseguida.
Castello di cacao, tre bignese, caffè, 33 marron glacé.
E poi.
Signor Rossi, cosa vuoi? Pilotare un autojet, far la doccia di champagne, con un frac rococò e smancare il casino.
Cerca non ce l'ha, viva la felicità, chi la cerca non ce l'ha, ma dov'è, chi lo sa, che cos'è?
Sole, giallo, sole, mare, verde, mare, cuore, grande, fiore, bianco,
questa è la felicità, chi la cerca già ce l'ha.
Vamos a empezar, y aunque no pegaba muchísimo el tema, digamos, es lo único festivo que vamos a tener esta tarde, vamos a tocar el primer tema, y como no puede ser otro que el ébola, y para vamos a utilizar el mismo título que ahora os diremos por qué, la crónica de un despropósito anunciado, porque el día 7 la coordinadora antiprivatización de la sanidad sacó una nota de prensa en donde daba cumplida cuenta de lo que estaba pasando. Hablamos con uno de sus representantes. Hola, ¿estás ahí?
Hola, sí, sí.
Hola, compañero.
Aquí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos. Estábamos comentando que nos queremos hacer eco de la crónica que habéis sacado, de la nota de prensa que habéis pasado, que habéis sacado, y sois muy claritos con lo que ha ocurrido. Tenemos muy claro que esto responde a todo este desmantelamiento de la sanidad pública y al proceso de privatización que se está llevando. Esto es una de las cosas, ¿no? Una de las consecuencias, y además gorda, gordísima. Pero queríamos que nos dieras tu opinión. Ya sé que estamos empezando por el final, pero bueno, ¿cómo ha ido desde el punto de vista, si tú conoces, porque estáis en contacto con trabajadores y trabajadoras de la sanidad, cómo ha sido todo ese proceso?
Bueno, pues vamos a ver, habría como dos niveles. Por una parte, nosotros en agosto, cuando se tomó la decisión por parte del gobierno de trasladar al Estado español al misionero infectado de ébola, ya sacamos una carta el 7 de agosto, una nota, criticando esta medida, porque entendíamos que, dado que era una enfermedad que no tenían un tratamiento efectivo en estos momentos, pues que lo lógico hubiera sido, por varias razones, mantener al misionero allí, y lo que proponíamos era que se enviaran medios, materiales, hospitales de campaña y personal cualificado para actuar contra el brote in situ, y trataría tanto al español como a los de los países de Sierra Leona, Liberia, etcétera, tratarles allí. Se hizo exactamente lo contrario, que fue importar a una persona que llegó en muy malas condiciones y que luego falleció, y se importó el virus al Estado español.
Ajá.
Bueno, pues se volvió a hacer en un segundo caso. Y bueno, pues a lo que ha ocurrido es un poco resultado de esto. O sea, ahora parece que muchos grupos dicen que ya dijeron ellos antes que no había que haber trasladado desde el África Occidental al Estado español a los pacientes infectados, pero el caso es que en agosto no vimos a nadie más que nosotros que lo reclamasen. O sea, las grandes sociedades científicas de medicina, que reciben tanto dinero de las subvenciones estatales, no hemos visto que haya sacado ninguna nota en aquel momento criticando el despropósito del traslado en un avión del paciente aquí para fallecer a los pocos días, ¿no?
Efectivamente, ahí nadie se atrevió a criticar nadie se ha atrevido a criticar esos traslados, ¿no?
Claro, entonces, por una parte está eso, entendemos que había que haber enviado ayuda humanitaria para contener la epidemia, no haberlo traído aquí, y por otra parte nos encontramos con una situación en Madrid especial. O sea, el desmantelamiento del Hospital Carlos III, que era el único centro estatal de referencia para tratar este tipo de enfermedades altamente contagiosas, había sido desmantelado dentro de las medidas del tercer plan privatizador que puso en marcha la Comunidad de Madrid en el 2012. Esto se inició en el 2005, en el 2012 se decide, en el tercer plan, transformar el hospital de referencia para este tipo de enfermedades en un hospital de crónicos para aparcar a los pacientes crónicos no rentables y sacarlos de los hospitales de agudos para facilitar el negocio al proceso de privatización que está ocurriendo en Madrid.
Para que nos aclaremos, perdona, compa, el desmantelamiento del Carlos III, ¿cuándo se produce?
A partir del plan de sostenibilidad en el 2012 lo anuncian. Y se produce en el 2013, empiezan a desmantelarlo antes de que surja el brote. Perdón, 2012 ya comienzan, perdón, en el 2012, y se empieza a desmantelar la planta sexta, que era la que estaba preparada para estos casos, ¿no?
Ajá.
Entonces, cuando surge el brote, nos encontramos con que el Carlos III ya no reúne las condiciones, la plantilla que había especialmente preparada ha sido dispersada por otros centros de Madrid, parte de ella, y no ha sido sustituido el Carlos III por un sistema como el que tienen los norteamericanos o los alemanes, que es, bueno, es posible que no sea necesario un centro de referencia, pero lo que sí es necesario es que haya servicios especializados en diferentes hospitales.
Ajá, y entonces, eso no se produce en ningún momento, ¿no?
Eso no se produce en ningún momento, porque en estos momentos en el Estado español no hay centros, servicios especializados en Aragón, en Valencia, en Cataluña, para atender estos problemas.
Ajá.
Entonces, nos encontramos con una especie de vacío, ¿sabes?
Sí.
¿Entiendes? Entonces, lo que ocurre es que ante ese vacío, lo que se hace es preparar de cualquier forma el Carlos III, reciclando profesionales que estaban trabajando en el Hospital de la Paz y obligándoles, bajo amenazas, a algunos de ellos a ir a prestar servicios allí, dándoles una preparación que realmente en algunos casos fue de apenas una sesión de una hora, en la cual se les explicaban cuatro generalidades sobre la transmisión del virus del ébola y se les explicaba cómo debían de ponerse el traje. O sea, no había mucho más allá.
Entonces, es decir, estamos críticas. Hablando de minutos, de no llegar a una hora de formación.
Sí, más o menos. Eso es lo que denuncian los trabajadores, que lo ponen en algún caso en conocimiento de los juzgados de Plaza Castilla ya en aquella fecha, en agosto, y denuncias por escrito en los juzgados. La Consejería de Sanidad no hace absolutamente nada y sigue con el tema. Entonces, bueno, pues ya te digo, o sea, no hay un sistema alternativo al Carlos III, porque si se hubieran creado 5 o 6 servicios especializados en otros hospitales del Estado, pues podría haber soluciones. Entonces, bueno, en definitiva, se ha traído al segundo misionero y no estaba preparada ni el hospital en condiciones, ni por lo que podemos ver, aunque ahora entendemos que se le está intentando echar las culpas al auxiliar de enfermería.
Por supuesto.
A Teresa, lo que entendemos es que no ha habido una preparación adecuada y no había medios suficientes. Incluso hay críticas sobre que los trajes son de nivel 3,
y de no riesgo de nivel biológico 4. 3, ¿no?
Claro, claro, deberían de ser del nivel 4, que tienen mayor nivel de protección. Entonces, bueno, todo esto lo que ha generado es un poco lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Pero seguimos insistiendo que es importante ver, bueno, entendemos la alarma que se ha generado en el Estado español, pero lo que tenemos que mirar es hacia África y darnos cuenta de que están muriendo por cientos estos días, y bueno, pues hasta que no nos llega, pues parece que no hay en la opinión pública una reacción frente a este tema, ¿no?
Bueno, la única reacción que hemos visto es la del perro de la trabajadora,
sí.
¿No?
Sí, también eso es bajo mi punto de vista personal.
Estábamos comentando que muy bien, que no estamos de acuerdo en que no se sacrifique el perro, pero que sea esa la reacción popular exclusivamente, pues es un poco fuerte, ¿no?
Claro. Y por otra parte, pues estamos ante un proceso que tampoco sabemos muy bien cómo es, porque incluso la propia literatura científica no tiene del todo claro todavía algunos mecanismos de transmisión. O sea, se sabe que se transmite por fluidos, pero no está claro, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la saliva, las gotitas de saliva que pueden salir cuando alguien tose, no se sabe si el virus del ébola es contagioso a 1 metro de distancia o a 5 metros o a 10. Esas cosas están todavía por definir, con lo cual hay temas técnicos que no están claros, ¿no? Con lo cual, incluso los protocolos pueden variar de un momento para otro, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos en una situación compleja y con el sistema desmantelado por los sucesivos recortes que ha habido, pues, hombre, esperemos 3 semanas para ver cómo evoluciona el tema y si hay más casos de contagio. Ojalá no los haya, porque si hubiera más casos de contagio, pues no sabemos muy bien cómo lo van a hacer. Parece ser que llevan 2 meses trabajando con cierta urgencia en el Hospital Militar Gómez Ulla para intentar preparar allí una unidad especializada, pero eso creemos que comenzaron a hacerlo cuando vieron el primer caso, ¿no? En estos momentos sí podemos decir que en el Estado español no hay ninguna unidad de nivel 4.
Sí que te podemos decir que nosotros sí que sabemos, por ejemplo, en cuanto a la formación, que aquí en Zaragoza se dio ayer en el Servet, y además sabemos casos de médicos, no sé si enfermeros, enfermeras y auxiliares también recibieron esa formación, pero eso se dio ayer, esa formación, ¿no?
Claro, sí.
O sea que no, y por lo que sabemos y por los médicos con los que hemos hablado, de risa, la formación absolutamente de risa, ¿no? Y que respondiendo también a lo que estábamos hay un susto gordo, pero claro, esto tiene bastante que ver con todo el proceso que está habiendo en los últimos años, especialmente en la Comunidad de Madrid, pero a todas las comunidades nos afectan. También mencionáis en vuestra nota de prensa algo curioso que nos gustaría comentar contigo sobre el posible, esto es un poco arriesgado, pero la coincidencia, digamos, de la aparición del brote, ¿con qué? Cuéntanos.
Sí, bueno, lo único que decimos es que hay una coincidencia entre la asistencia de un laboratorio de armas biológicas en Kenema, en Sierra Leona, que coincide con geográficamente con la situación de uno de los focos, ¿no? Pero bueno, son cosas que están ahí, no las decimos nosotros, las dicen organizaciones internacionales que han alertado de la existencia de ese laboratorio que está de alguna forma coordinado por las unidades del ejército americano.
Ajá.
Y donde se está investigando sobre armas biológicas. Entonces es curioso, cuanto menos, el tema. No podemos hacer una afirmación directa, pero lo que sí decimos es que hay un laboratorio allí muy específico y que está en la zona donde está el bote, ¿no?
Antes hablabas de que antes de trasladar a los enfermos había que haber actuado con medios y enviar medios a los países que están siendo castigados por la epidemia. Y ahora que mencionas, por ejemplo, la Armada, o sea, el ejército estadounidense, aquí todo el mundo estamos oyendo los medios de comunicación oficiales, institucionales, digamos, el gran aporte de Estados Unidos. ¿En qué está consistiendo ese gran aporte?
Lo desconocemos. Sabemos que han enviado 3.000 militares, pero no sabemos lo que están haciendo.
Militares.
No deja de ser curioso, ¿no?, que para controlar una pandemia o una epidemia se manden militares y no...
Claro.
¿Vosotros que estáis en contacto con trabajadores y trabajadoras de...?
Sí, pero indirectamente. Sí, yo creo que quien más información tiene de la situación sobre el terreno serían trabajadores que estén trabajando para Médicos Sin Fronteras, que parece ser que es el grupo que está liderando un poco la respuesta.
Ajá.
Los contactos nuestros son indirectos, de gente que ha estado por ahí hace 2 meses o que tiene contactos con gente que está allí, pero no son contactos directos.
Vale.
¿No? Pues tampoco podemos...
Y de los que tenéis aquí, con trabajadores de aquí, ¿cuál es el sentir? O sea, ¿cuál es el sentir de los trabajadores y las trabajadoras de la salud?
¿En Madrid?
Sí, en Madrid.
Sí, pues hay mucho alarmismo porque, claro, las medidas de protección que se están indicando son a la carrera. O sea, hay falta de kit, de material en algunos sitios. Y bueno, pues ya visteis, la chica esta, cuando resultó que ya tenía fiebre, la trasladaron desde el hospital de Alcorcón al Carlos III en una ambulancia convencional, cuando ya estaba claro que era muy posible que fuera ébola, ¿no? O sea, a este nivel os digo, o sea, se están haciendo las cosas de forma precipitada y de mala manera.
Claro, además imagino que ahora que va pronto empezar la estación de la gripe, ¿no? Pues imagino que el desconcierto en los centros sanitarios va a ser importante.
Pues sí, hay bastantes críticas y parece ser que se están empezando a elevar algunas voces criticando la deficiencia en formación y material. Desde luego, la gente que está dando la cara es una punta del iceberg de lo que hay, o sea, es una minoría. Las críticas son muchas, pero que la gente que se dispone a darlas en público, etcétera, o comunicarlas por escrito...
Claro, es delicado el tema, claro. Y por último, y ya te dejamos, que tenemos que seguir con otros temas, ¿qué te pareció la compadecencia de la rueda de prensa, la rueda de prensa del otro día de los responsables de sanidad de la comunidad y estatales, como la ministra?
Pues nefasta, porque no respondieron a ninguna de las preguntas de los periodistas y bueno, pues no dijeron absolutamente nada. Yo creo que fue una rueda de prensa forzados por las circunstancias, pero bueno, demuestra una cosa, y ya con esto me despido, que realmente, por ejemplo, la persona que dirige la intervención es el director general de atención primaria, porque como en Madrid se desmanteló el sistema de salud pública de vigilancia epidemiológica, pues no hay un responsable real a nivel de Dirección General de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, que es quien tenía que haber liderado la respuesta. Como no existe, porque se desmanteló la Dirección General de Salud Pública hace año y medio con las medidas de privatización, pues entonces aparece el Director General de Atención Primaria, que no debería de ser la persona más capacitada para dar una respuesta al asunto.
Se vio.
Bueno, pues así aquí terminamos ya, compañero. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que nos has tenido que hacer un hueco y ya sabes, posiblemente te volvamos a llamar pronto.
Bueno, pues gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues así está el tema. Esto no es gratuito, pasa por lo que pasa, siempre pueden ocurrir cosas, pero lo que es evidente es que el proceso que lleva el desmantelamiento de la sanidad pública está claro. Madrid, la Comunidad de Madrid, ha sido especialmente sangrante, aunque aquí no nos quedamos cortos, y bueno, pues pasan cositas. ¿Cómo? Eso sí, van a intentar por todos los medios cargar las tintas sobre el error humano de de la trabajadora. Por supuesto. Estábamos comentando antes cómo ahora recaerá todo en el accidente del AVE de Santiago sobre el conductor, sobre el maquinista y absolución total a la gente de Adif y a los responsables últimos.
Como bueno, viene siendo habitual. Hacemos un parón y volvemos con el siguiente tema.
Vale.
Venga, pues. Human behavior that all of a sudden turn happy and in my head after but all to get involved in the exchange of human emotion is ever so, ever so satisfying.
Bueno, y antes de pasar al tema anterior, queremos informaros, seguramente ya lo sabréis, y si no los lo decimos, hacia el 20 de octubre, no sé si empieza el 18 o el 20, tiene lugar en Huesca un congreso de sanidad donde se reúnen los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas de todo el estado.
Exacto.
Eso va a tener lugar en Huesca y, lógicamente, los compañeros y compañeras que están en los diferentes colectivos que están peleando contra la privatización y el desmantelamiento de la sanidad han preparado una serie de actos que tendrán lugar.
Pues comenzando el miércoles 22 de octubre a las 11 de la mañana hay una concentración para dar el recibimiento a la Marcha por la Sanidad Pública. Esta concentración tendrá lugar frente al Palacio de Congresos de Huesca. Ese mismo día, por la tarde, a las 6, hay una charla-debate con el título Estrategias para el desmantelamiento y la privatización de la sanidad. Esta charla tendrá lugar en la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza y será a cargo de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Casi me la dejo. Este contracongreso continuará el jueves 23 de octubre a las 7 de la tarde con una manifestación que saldrá desde el Palacio de Congresos y está organizada por todos los colectivos de Aragón en defensa de la sanidad pública y contra su privatización.
No dejemos pues a los compas de Huesca solos en esta tarea y allá iremos todos los que podamos y queramos, ¿no? Apoyar a los compañeros. Y vamos a pasar al siguiente tema, el siguiente tema que hace un tiempo que nos preocupa. Ya hicimos un programa y llevamos varios hablando de las dificultades que tiene la tribu Yaqui
del estado de Sonora,
en México, en el norte de México. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos este verano y casi recién volver detuvieron a uno el 11 de septiembre, concretamente detuvieron a Mario Luna, que es portavoz y secretario de la Autoridad Tradicional de aquí. Ya hicimos una primera, vamos haciendo el seguimiento. Hemos ido haciendo el seguimiento de cómo estaba Mario, qué es lo que estaba viendo. Está viendo una montonada está viendo movilizaciones, tanto en el estado de Sonora. Recordamos que están luchando por la...
contra el acueducto Independencia.
Que supondría la no supervivencia de la tribu. Uh-huh. Y, sorpresa, el día 22 de septiembre, creemos que es esa fecha,
sí.
22 de septiembre, detienen a otro, a Fernando Jiménez, de manera que ahora hay dos compañeros yaquis detenidos y hay nuevas detenciones. Uh-huh. Haciendo un esfuerzo tremendo de su parte más que de la nuestra, porque están ocupadísimos. Hemos conseguido hacer una conexión. Vamos a ver que salga todo bien.
Uh-huh. Así que
conexión Zaragoza, con Sonora. Con Sonora, con un representante de la tribu para que nos ponga al tanto de qué es lo que está pasando con esas detenciones y con toda la problemática de la tribu, a la que, por supuesto, expresamos nuestra total e incondicional solidaridad.
Así que damos entrada a esa conexión con México.
Vamos a ver, que hay otro compañero ahí puesto, preparado.
Buenas noches para nosotros, buenas tardes para Miguel Ángel Cota, vocero de la tribu Yaqui del pueblo de Cocorí. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal nos escuchas?
Buenas tardes, pues muy bien, los escucho desde acá de nuestro continente, de acá de nuestro México.
Bueno, para recordar a la gente que nos está escuchando, exactamente, tú ahora estás en México, en Sonora, ¿verdad?
Así es, sí, así es. Nuestra tribu Yaqui está sentada aquí en el estado de Sonora, ¿no? En el cual nosotros como tribu siempre nos hemos mantenido como una nación Yaqui, puesto que tenemos nuestro territorio, tenemos nuestra propia lengua y también tenemos nuestra propia nación, nuestra propia bandera, ¿no?
Y estamos hablando contigo porque la tribu Yaqui lleva siglos de resistencia por defender el territorio, por defender la tierra, pero en este caso tenemos un problema con el agua, ¿verdad, Miguel Ángel?
Así es, desde los tiempos ancestrales, la tribu Yaqui siempre ha estado a la defensiva. Nuestros antepasados pues han luchado desde los tiempos, digamos, desde la era de la conquista, ¿no? En cuanto aquí a nuestro territorio, aquí incluso los españoles nunca a nosotros nos conquistaron, ¿no? Como se conquistó México, pero aquí con nosotros pues no se pudo, ¿no? Y yo somos la única tribu Yaqui, la única tribu a nivel América que no ha sido conquistado, ¿no? Pero aquí, como le digo, la tribu siempre ha estado a la defensiva, ¿no? En preservarnos lo que es nuestro territorio, lo que son nuestros recursos naturales y también nuestra propia autonomía interna de gobierno mediante nuestros usos y costumbres, nuestra ley, nuestra justicia, ¿no?, interna, es la que se ha preservado actualmente. Pero últimamente, desde los tiempos, en este desarrollo, pues la tribu siempre ha mantenido viva la voz de defensión. Y últimamente en este 3 años, 4 años, en donde el gobierno del estado, mediante el gobernador Guillermo Padres Elías, prácticamente nos quiere exterminar, ¿no? Puesto que él, no por intereses tal vez económicos o tal vez de poder, el interés, pues ha hecho una obra que es el acueducto Independencia.
Ahí está,
una obra de un acueducto que hace un trasvase de agua de una cuenca a otra cuenca, ¿no? Donde él, en un plazo de unos 2 años, él realiza esa construcción con una inversión de 4,400 millones de pesos.
4,400 millones de pesos.
Millones de pesos. Una inversión que, pues, así rápido hicieron la obra, ¿no? Un kilómetro, de unos 170 kilómetros, ¿no?, de trayecto de un acueducto, como le digo, de una cuenca a otra cuenca, en donde a nuestra cuenca, prácticamente lo que es el río Yaqui, pues prácticamente nos está robando esa agua, ¿no?
Y como hemos comentado en otros programas, y porque, bueno, desde Radio Topo y desde ASI llevamos haciendo un seguimiento lo mejor que podemos a la lucha de la tribu Yaqui, pues ya hemos contado, ¿verdad?, que este trasvase puede suponer la desaparición de la tribu Yaqui, porque necesita ese agua para poder sobrevivir, y sin ese agua, pues la tribu Yaqui corre grave peligro de existencia. Vosotros y vosotras habéis llevado a cabo, pues, una lucha ejemplar que da gusto verla, ¿no?, todo lo que habéis hecho, pero ha tenido consecuencias para vosotros, pues, bastante graves, ¿verdad? Porque, bueno, ya lleváis 2 detenidos, ¿verdad?
Mira, como hacía exactamente, retomando la plática, este gobierno, que lo vemos de una manera muy represivo, la represión está muy dura hacia nosotros, que estamos en contra del gobierno del estado, en contra del gobernador, porque él prácticamente lo vemos como igual que Porfirio Díaz, ¿no?, en el tiempo de la revolución. Él quiso exterminar a la tribu Yaqui en ese tiempo, ¿no?, mandando a la tribu a los que apresaban al Valle Nacional, a las haciendas nequeleras. Pero este gobernador prácticamente también nos quiere que nos desterremos de nuestros pueblos, puesto que el recurso agua es de vital importancia para nuestro desarrollo, para nuestra agricultura, para nuestra, pues, para beberla, porque ahorita no tenemos agua dentro del río Yaqui, no tenemos agua actualmente. Los mantos freáticos se están desalando, puesto que se está entrando los salinos. Nosotros estamos a una distancia de unos 60 a 70 kilómetros al mar, puesto que también la tribu Yaqui tiene costa. Pues prácticamente nos está orillando a que nos salgamos de nuestros pueblos, que nos vayamos a las ciudades, hacia el otro lado, o sea, Estados Unidos tal vez, pero aquí, saliéndonos para afuera, prácticamente nos está desterrando de nuestros pueblos. También, pues, nuestros usos y costumbres se trastocarían, pues, ¿no? Nuestra lengua, nuestra forma de vida cambiarían prácticamente. Por ello, la política indigenista que está llevando este amigo de este gobernador, pues prácticamente nos está orillando a eso. Y vemos, como le digo, una represión, porque su política con nosotros no hace a un lado. Nos hace a un lado. Sus programas encaminados al desarrollo no aterrizan aquí en nuestras comunidades. El gobierno para unos cuantos nomás. Y en cuanto a la aprehensión de Mario y de Fernando, Mario Luna y Fernando Jiménez, prácticamente nos quiere atemorizar e intimidar también, pues, ¿no? Pero pero nosotros tenemos la mente muy en alto y la dignidad también, puesto que vamos a seguir adelante. Ellos, a ellos dos, pues prácticamente los tienen como rehenes, quieren que negociemos con ellos, pero nosotros no vamos a negociar con él. Tal vez negociará el gobierno federal, pero nosotros no negociamos con el gobernador, ¿no? Porque así no está marcado, ¿no?
Oye, Miguel Ángel, y en este punto queríamos preguntarte muy especialmente por la situación de los detenidos, Fernando Jiménez y Mario Luna. En primer lugar, bueno, por Mario Luna, porque aquí le tenemos mucho cariño, porque lo conocemos personalmente. Él estuvo aquí hace unos añitos dando a conocer la problemática con el agua de la tribu Yaqui, la lucha que estaban ustedes comenzando en ese momento, y pudimos convivir con él, por lo que le tenemos un especial cariño. ¿Que él qué tal se encuentra? ¿Tienes noticias de él?
Sí, él está muy bien. Él manifiesta que no aflojemos, que sigamos adelante. Él no va a ser rehén, él está muy consciente, ¿no? Y nosotros también, ellos van a salir. Ellos no son ningún delincuente, ellos no son narcotraficantes, ellos no son homicidas. Ellos únicamente están por ser voceros de nuestras autoridades tradicionales, ¿no? Por ello tenemos la fe muy en alto que próximamente ellos tienen que salir, porque la justicia mexicana debe de prevalecer y el Estado de Derecho también. Pero aquí, en el Estado de Sonora, lo que prevalece de parte del gobernador del Estado es que no transgrede todas las leyes de aquí del fuero común, ¿no? No respeta a nuestras autoridades tradicionales, nuestras leyes y costumbres, nuestro derecho constitucionario, ¿no? Puesto que no quiere respetar la enmienda que tenemos ancestralmente en nuestras normas de justicia. Por ello, a Mario y a Fernando le fabricaron delitos, ¿no? Delitos que aquí con nosotros pues no existen, ¿no? Pero pues ellos, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, es por ello que el gobernador los tiene ahorita ahí presos, ¿no?
Sí, en el caso de Mario Luna, Mario Luna fue detenido el 11 de septiembre. Fernando Jiménez, sin embargo, ¿fue una detención posterior o al mismo tiempo?
Así es, posterior, a las 2 semanas. Fue capturado Fernando
a las 2 semanas. Y lo que sí que sabemos es que en el primero de los detenidos ya fue presentado ante un tribunal, ¿no?, una vista preliminar para decidir si lo liberaban o lo mantenían en prisión provisional. Fernando Jiménez, ¿se encuentra en la misma situación?
Están igual, así, haz de cuenta, están por el mismo delito. Bueno, delito fabricado por ellos, por el Estado, ¿no? Por privación ilegal de libertad y robo de vehículo, ¿no? ¿No? Fernando sigue igual, está igual, pero están en cárceles diferentes aquí en Hermosillo, ¿no? Uh-huh. Este día se va a presentar lo que es el... está programado meter lo que es el amparo por la vía federal.
Ajá, ¿no? Esto del
amparo. Ese amparo, pues, esa es la línea que se está trabajando de manera jurídica para que ellos salgan, ¿no? Uh-huh. Por la vía federal.
Ajá, porque sí, para los radioyentes que no lo sepan, México es un país que tiene una estructura federal. Entonces tenéis un sistema judicial en lo que es el estado de Sonora, pero hay otro sistema judicial que es el federal, que es el que engloba todo el territorio mexicano, ¿no? Entonces los compañeros han sido detenidos o apresados según las leyes del estado de Sonora,
y lo que estáis presentando es un amparo, que para es lo que para nosotros sería un recurso, a los tribunales federales, ¿verdad?
Así es. Sí, y también, ¿no?, aprovechando al auditorio, ¿no?, aquí en Sonora, lo que maneja el gobierno del estado por el fuero común, de cuenta, ¿no?, la justicia es manejada por el gobernador. Uh-huh. Él le dice al magistrado, a los jueces, al Ministerio Público, tienen que hacer esto, y lo hacen. Violan todas las garantías individuales, ¿no?, las leyes mexicanas, ¿no? Por ello, este gobernador, pues, prácticamente quiere ser el rey, ¿sabe cuenta?, un emperador, ¿no? Sí, porque lo de su estructura de gobierno, él lo maneja tanto en el Congreso del Estado también, pues, mediante su partido político, pues, ¿no? Pero nosotros tenemos toda la fe en alto de que ellos van a salir. El gobernador tiene sus días contados y a la vez también su periodo de gobierno, ¿no?, está a la vuelta de la esquina. Ya en septiembre del año que viene ya deja el poder. Por ello nosotros decimos de que también él ya lo sentimos acorralado, ¿no? Ya sentimos de que pues él ya tiene que dejar el poder. Aparte también tiene que acudir a las instancias judiciales, donde a él también deben de procesarlo, porque él sí es un delincuente, ¿no? Él ha usado muchas formas, ¿no?, de cómo enriquecerse, ¿no? Ahí están las pruebas, se le acaban de encontrar hace un mes, más o menos, ¿no?, la construcción de una presa en su rancho, donde él prácticamente ha invertido más de 600 millones de pesos.
Ha construido una presa
que están saliendo a relucir. Así es.
En su territorio privado, en su terreno.
En su terreno privado, ahí en la cuenca del río Sonora, ¿no? A él se le detectó una presa donde, pues, por eso no deja, pues, agua para Hermosillo, ¿no? Ahí donde es la capital de Sonora, puesto que ellos, pues, detienen esa agua, ¿no? Detienen el agua en sus ranchos, y como en este caso del rancho de Padres, pues, se le encontró con una inversión de 600 millones de pesos.
¿Y por esto va a ser juzgado, va a ser procesado, o se piensa presentar una denuncia contra él, o...?
Allí, mira, ya lo están investigando las instancias como es Profepa, Semarnat y Conagua, ¿no? Ahí ya lo están investigando a ver de dónde sacó esos recursos, y sin contar ni con permisos, menos con impacto de medio ambiente, ¿no? Con impacto ambiental, menos con eso, sin contar con todos los requisitos que debe llevar una obra, ¿no? Y aparte, el mismo Congreso del Estado, mediante ISAF, el de fiscalización, pues también tendrá forma de cómo indagar dónde sacó esos recursos, porque son recursos públicos, ¿no? Ya por eso que hay modos de cómo también al gobernador se le tiene que investigar, ¿no?
Claro, e incluso eso por un lado, pero también el gobernador Guillermo Elías Padrés, o Padrés Elías, ha incurrido en desacato también a los tribunales, porque en la pelea judicial que vosotros habéis emprendido contra el acueducto Independencia, las instancias judiciales os han dado la razón a vosotros de que ese acueducto no podía construirse sin vuestro permiso.
Así es. Como les digo, en todas las instancias judiciales, en todos los trámites, él ha caído en desacato. Por ello la ley tiene todos los elementos necesarios para enjuiciarlo, ¿no? A él se le puede, como le digo, los tiempos se le están acabando al gobernador, y el tiempo a la tribu le está dando la razón, pues, una vez más, pues, ¿no? Como le digo, la tribu ya todo el tiempo ha estado a la defensiva, ¿no? De defendernos, haz de cuenta, es lo que se ha mantenido a nosotros, ¿no? ¿No? Por ello, vamos a seguir firmes nosotros en las luchas que se ha emprendido, ¿no?
Claro. Bueno, Miguel Ángel, ya sabes, nosotros y nosotras, desde aquí, desde Zaragoza, en el Estado español, os estamos tratando de dar nuestro todo el apoyo del que somos capaces, porque admiramos y compartimos vuestra justa lucha por vuestros recursos naturales y por vuestro territorio y la supervivencia de vuestra cultura, y apoya, porque estáis peleando muy duro, habéis estado cortando las autopistas, las carreteras. Y sobre todo ahora, después de que han empezado la represión en modo de aprehensiones de los compañeros Mario Luna y Fernando Jiménez, ¿tenéis pensado seguir movilizándoos? ¿Tenéis algún plan?
Sí, como todo, ¿no? La estrategia de nosotros es de buscar estrategias, ¿no? Estrategias que poco a poco lo estarán oyendo ustedes por allá, porque tampoco no le podemos decir al gobierno del Estado qué es lo que vamos a hacer, bueno, porque él es más marrullero, claro, más nefasto, ¿no? Porque claro, claro. Cada paso que da la tribu yaqui, paso que él da, pero de manera nefasta, ¿no? ¿No? Por ello, todavía así se está haciendo lo que es la toma de la carretera internacional. Se da un lapso de tiempo para desfogar los carros aquí en Vica, ¿no? El día viernes vamos a hacer una marcha masiva en Ciudad Obregón, donde vamos a solicitar de nueva cuenta, bueno, la liberación, la cancelación del acueducto Independencia, la liberación de Mario, y también ahora otro, ¿no? Lo que es la destitución del gobernador del estado de Sonora. Ajá. La de Guillermo Padre Celia, ¿no? Esos tres puntos vamos a llevar a cabo en la marcha, ¿no? Nosotros hemos estado pues aprovechando los medios, ¿no? Incluso pues también aprovechamos el medio de usted y también de otras organizaciones indígenas que han mostrado solidaridad con nosotros. Acabamos de llegar de la Ciudad de México, estuvimos allí con compañeros de organizaciones no gubernamentales, con organizaciones indígenas, que pues nos muestran su apoyo, ¿no? Nos muestran su apoyo y solidaridad, y es lo que a nosotros nos fortalece también, pues, ¿no? Y también de otros países que se han estado comunicando con nosotros, porque ahora la tribu, pues también hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Y es lo que se está aprovechando. Anteriormente la tribu, como les digo, pues luchaba con flechas, en la revolución con rifles, ¿no? Con armamento. Pero ahora en la nueva era, pues estamos usando la tecnología, ¿no?
Bueno, gracias a esa tecnología estamos ahora aquí mostrando este apoyo internacional, demostrándole, diciéndole al gobierno del estado de Sonora que la tribu yaqui no está sola, estamos con ustedes, y Miguel Ángel, yo creo que desde aquí ya para terminar esta entrevista, de la cual te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo, esperemos que pronto le puedas dar de nuestra parte ese abrazo a los compañeros Mario Luna y Fernando Jiménez, que se encuentran en este momento preso del mal gobierno del estado de Sonora. Y sin más, decirte que aquí tenéis nuestro programa, que se llama Lucha Libre, en Radio Topo de Zaragoza. Ajá. Para lo que queráis. Y sin más, Miguel Ángel, un fuerte abrazo. Si hay algo más que quieras decir o...
Sí, mira, aprovechar, ¿no? Con respecto a nuestros compañeros que actualmente están presos, van a salir adelante y van a salir para afuera. Ellos, no, como les digo, no son delincuentes, son luchadores sociales, defensores de nuestra tribu, nuestros derechos. Eso sí, de parte del gobernador del estado, queremos ver su destitución, y también muy pocos días les quedan muy pocos días les quedan para que la justicia sea eficaz, ¿no? Claro. Y sabemos de que vienen otras cosas con nosotros hacia la tribu, vienen cosas, más represión, pero pues la tribu ya que sabrá cómo, como aquí nosotros decimos, cómo sacarle la vuelta a todo eso, ¿no? Por ello, la tribu ya que seguirá hacia adelante, preservaremos nuestros usos y costumbres, nuestra lengua, nuestro territorio, aunque algo, al mal gobierno de Padres le pese, pero nosotros vamos a seguir existiendo.
Muy bien, Miguel Ángel, pues un fuerte abrazo para ti y para todo tu pueblo, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, y yo creo que tenemos en otro programa, ya estará con nosotros Mario Luna también, ¿no?
Esperemos que sí. Muchas gracias. Hasta siempre, Miguel Ángel.
Bueno, qué encántico. Qué encántico y qué agústico hablar con él cada vez que hablamos con él. Vamos a digerir todo esto. Vamos a digerir todo esto. Nos quedan muy pocos minutos, pero queremos hacer una mención al final del programa a una gente muy especial también para nosotros. Vamos allá, vamos a, le metemos un poquito de descanso y luego despedimos el programa. Digerimos. Pon música de digerir. ¿Te la has preparado, la música de digerir?
Sí, pero a ti no te va a gustar.
Bueno, porque yo soy una persona mayor, una señora mayor. y si hemos hablado antes de Sonora, no hemos podido hoy solucionar la conexión con Guerrero, también en México, con el estado de Guerrero de México, pero no podíamos dejar pasar el programa sin expresar nuestra profunda tristeza y nuestra más alta solidaridad, incondicional solidaridad con la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. Después de la matanza y de la desaparición de 40 y tantos, la matanza no sabemos todavía, ya sabéis qué es lo que hay. Si estáis al loro, ya sabéis que es un bloque de estudiantes, de 40 y tantos estudiantes, que son acribillados por... Algunos ya están muertos, otros están en fosas comunes. Los familiares están esperando
saber qué pasó.
Saber exactamente qué pasó. Se niegan, o sea, no, se niegan a darlos por muertos y exigen que se los devuelvan vivos, tal y como los perdieron, nosotros también, y con ellos. Repetimos, ha sido imposible, y además, porque ellos están en este momento, tanto los familiares como los estudiantes, como la escuela en sí, están, digamos, en una situación donde no es muy fácil comunicar con ellos. Entendemos absolutamente su dolor y su de todo, y su todo. Si antes hablábamos del gobernador de Sonora, del malnacido gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, ahora tenemos que hablar del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, porque no malditos sean, ¿no? O como se diga, por no decir tacos, pues vamos a la cosa. Y por poner dos ejemplos, no podemos, hemos visto una cosa de casa cuando hemos tratado el ébola, que tiene que ver con los países africanos hechos mierda, y ahora mismo estamos hablando de uno de los países que están sufriendo grandes represiones y grandes masacres, México, en dos casos, en dos estados, en Sonora con la tribu Yaqui, en Guerrero con los estudiantes de la escuela rural, en la matanza de Iguala. Vaya con nosotros nuestra, como decíamos antes, nuestra incondicional solidaridad. Compás, intentaremos ponernos en contacto con nosotros para daros una vía. Esto es así, esto tiene que ser una vía hacia el exterior de lo que está pasando, y desde aquí exigimos tanto la dimisión de uno, de Guillermo Padrés en Sonora, como de Ángel Aguirre en Guerrero, ya, y que pase lo que tenga que pasar. Estamos con ellos.
Pues con esta muestra de solidaridad terminamos aquí nuestro programa de Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. La semana que viene, más.
Hay muchas maneras de entender en la Virgen del Pilar el día 12. Ahí tenéis un ejemplo de Día de la Hispanidad. No consiste en ponerse detrás de la ofrenda con hacer danzas, sino en reivindicar lo que está pasando por allí y los lazos que nos unen, que son muy otros que los que desgraciadamente nos unieron.